COPE Baleares.
Estar informado.
Hoy ha entrado en vigor el Registro Único de Alquileres de Corta Duración, cuya aplicación será efectiva desde el 1 de julio de 2025, finalizando el periodo de transición para que empresas y administraciones se adapten a lo dispuesto en la norma. Alejandro Clemente.
Buenas tardes. Los arrendadores están obligados a obtener un número de registro, aportar la información requerida, atender a los requerimientos de información, actualizarla en el momento que se produjese un cambio en alguna de ellas y comunicar a las plataformas en línea el número de registro que se haya asignado. Las plataformas, por su parte, están obligadas a que en sus aplicaciones los arrendadores identifiquen mediante este número sus viviendas, garantizar que las personas arrendadoras puedan incluirlo en los anuncios y que este sea visible en los anuncios. Tony Barceló, presidente de Aptura, ha explicado en COPE cómo funciona y qué es este registro que se podrá renovar cada año.
Pues se trata de lo que ahora ya tenemos en todas las comunidades autónomas que tienen su propio registro ya de alojamientos turísticos o alojamientos vacacionales. Ahora el gobierno, invadiendo competencias, a nuestro entender, competencias autonómicas, quiere crear otro registro. Pero claro, aquí hay el problema que habrá una duplicidad de registros, ¿sabes? Porque, por ejemplo, en Baleares, todas las viviendas legales ya tienen un registro legal y un número turístico, y por tanto, y no nos han sabido contestar a ver en estos casos cómo tenemos que hacerlos.
Desde las diferentes entidades están confundidos, ya que no sabe bien qué hacer, ya que ya existía un registro y un número autonómico, y lo que se hace con esto es, según Barceló, invadir las competencias.
Es algo que ya existe a nivel autonómico, prácticamente desconozco si en todas las comunidades autónomas, pero sí que en la gran mayoría, un número de registro y un número de licencia de establecimiento. Y no sé por qué este segundo número de licencia, porque al final lo que dice la nueva ley es que para publicar en los portales tienen que tener un número de registro, pero ese número de registro ya lo tenemos.
Una normativa que ha pasado algo similar con lo del transporte público y la gratuidad. Es algo de lo que se habló hace unos meses y a pocos días de acabar el año se supo que se iba a aplicar sin tiempo de reacción.
Esta no, esta ha sido a finales de noviembre, principios de diciembre. Se empezó a hablar de esto y nada, en unos días se aprobó y ya está. Pero digamos es eso, que además parece que se tiene que hacer a través del Colegio de Registradores también. Que claro, y los colegios de los registradores de la propiedad ya van saturados, y eso es darle un trabajo más innecesario, a mi entender.
¿Qué tal? Buenas tardes, saludos de Juan Carlos. Hasta ahora, con el año 2025 que acaba de empezar, cerramos un 2024 en el que las donaciones de sangre han estado a la orden del día. Desde el Banc de Sang y Teixit de las Illes Balears, el grupo sanguíneo que más ha sufrido este pasado año ha sido el cero positivo.
Se trata del tipo de sangre más común entre la población, pero también el más demandado al poder ser utilizado en pacientes con otros grupos sanguíneos positivos. La necesidad de sangre de todos los grupos sanguíneos es constante. En este sentido, han apuntado que las reservas de sangre suelen bajar considerablemente tras periodos vacacionales o eventos donde la atención médica aumenta. La doctora Teresa Jiménez, directora del Banco de Sangre de Baleares, ha explicado en COPE cómo se encuentran las reservas ahora mismo.
Bueno, ahora lo que necesitamos fundamentalmente es unas entradas diarias de donaciones de al menos 200 unidades al día. Ahora no llegamos ni a 100, porque acabamos de acabar las fiestas o estamos prácticamente acabándolas. Entonces necesitamos de entrada aumentar el número de donaciones y sobre todo donaciones de personas que sean cero positivo, cero negativo y A negativo. Pero también le digo algo que es muy importante. Si alguna persona que me está escuchando no es donante de sangre, está sana, aunque no sepa su grupo sanguíneo, es bienvenido a la donación.
Actualmente, asegura Jiménez, que después de estas Navidades se necesitan más donantes y que sean nuevos, ya que los que actualmente donan son los habituales. Dice que se necesitan más jóvenes que se acerquen a los centros.
Lo que realmente necesitamos es más donantes nuevos, porque los donantes que ya son donantes, las personas que ya son donantes, que están comprometidas con la donación, que donan regularmente, ya donan y hacen un gran esfuerzo. Pero lo que necesitamos es que más personas sanas, entre los 18 y los 65 años de edad, que pesen más de 50 kilos, donen sangre. Si hubiera más personas que donasen sangre, no tendría tanto impacto el descenso de donaciones en el abastecimiento de sangre.
Indica Jiménez que un propósito para la población de este 2025 es hacerse donante de sangre.
Yo creo que un propósito muy muy solidario y muy generoso para cualquier persona sana, para este año que hoy comienza, que comienza estos días, el 2025, es hacerse donante de sangre, porque hay muy pocas cosas en las que una persona puede ayudar tanto a otro ser humano como la donación de sangre.
Y otra de las donaciones es la del cordón umbilical que sirve para el trasplante de médula ósea. En el Hospital Cambises han conseguido superar los datos históricos en los últimos años y siguen liderando la donación de sangre de cordón umbilical en Baleares con 60 donaciones antes de finalizar este ejercicio. El doctor Javier Calvo ha explicado en COPE la situación actual de la donación del cordón umbilical.
Pues la donación de cordón ha ido bien en un centro en concreto, que es el Hospital Cambises, ha ido muy bien este año. De hecho, han batido el récord histórico de nuevas recogidas. Hay que felicitar al equipo dirigido por la doctora Pilar García de León. Y han hecho 61 donaciones, que, como digo, es una cifra histórica, ¿no? En el resto de maternidades, la verdad es que ha habido una actividad prácticamente residual o casi nula.
Un hecho que solo se realiza en centros públicos, pero ¿por qué no se efectúa en centros privados?
A ver, en principio no hay ningún impedimento para que la sangre de cordón umbilical se pueda recoger en cualquier centro sanitario que tenga una maternidad, pero tiene que reunir unas condiciones. Tiene que estar, por un lado, acreditado y autorizado por la Consejería de Salud para recoger este tipo de tejido, y luego tiene que tener un convenio de colaboración con un banco de cordón, en este caso con nosotros. Nosotros hemos ofrecido a todos los centros sanitarios, públicos y privados, y los únicos que en su día quisieron incorporarse al programa de recogida de sangre de cordón fueron los hospitales públicos, ¿eh? Pero, como digo, solamente uno de ellos es el que lo hace de forma regular y correcta.
Las 2:55 se ha presentado una guía divulgativa de pájaros y murciélagos para concienciar de la importancia que tienen estas especies para el control de plagas forestales. Daniel Frau, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Luis Núñez, cap del Servei de Sanidad Forestal del Govern, explica que la guía expone cómo diferentes especies de pájaros y murciélagos presentes en las islas actúan como controladores de plagas forestales, como la procesionaria del pino o la oruga peluda de la encina.
El Servicio de Sanidad Forestal de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Natural del Gobierno de las Islas Baleares ha editado una guía sobre la fauna auxiliar para el control de las plagas forestales, que son las presentes, las especies de aves y ratapiñadas, murciélagos, que son 14 fichas exactamente de las especies que habitan en las islas, en cada una de las islas, y cada especie tiene sus características especiales, por lo tanto las cajas o los refugios son las adecuadas para cada una de ellas.
El objetivo principal es concienciar a la población de la importancia que tienen estas especies y el papel clave que representan para el control de plagas forestales en todo el archipiélago. La publicación incluye 14 fichas que corresponden a diferentes especies de pájaros y murciélagos. En cada una, además de la especie, se especifica el hábitat y la caja nido o caja refugio que puede llegar a ocupar. También ofrece un apartado en el que se explica cómo los particulares pueden construir las diferentes cajas nido y caja refugio con unas recomendaciones para colocarlas.
Que la han desarrollado siguiendo las instrucciones o los objetivos de sanidad forestal para poder explicarlo y dar a conocer a toda la población civil y a los parques naturales en la que se ha metido en los planes de sanidad forestal de cada parque, pues la información importante para que se pueda favorecer estos fauna auxiliar para que se reduzcan o se controlen de forma natural las plagas.
Y más asuntos. Se ha presentado el proyecto del Casal de Barri de Génova y se espera que las obras comiencen en el mes de junio de este 2025 y puedan estar finalizadas en 2026. Esta es una reivindicación histórica de la barriada que los vecinos hace cerca de 40 años reclamaban. Escuchamos al alcalde de Palma, Jaime Martínez.
Fa una sèrie d'anys que s'ha tret un parell de vegades, que ha quedat desert. Ara se va aprovar en Junta de Govern dilluns passat el nou projecte, amb un pressupost quasi bé d'uns 2.700.000 euros, amb un pla d'execució d'obres de 12 mesos, i per tant esperam, vull dir, que aquesta vegada sigui la definitiva, perquè realment Gènova necessita que aquest equipament, pues, sigui una realitat quant antes. És una reivindicació històrica de la barriada, fa 40 anys que a lo millor el reclamau.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde.